Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, el verso 8. La última parte quisiera considerar, que dice a todos los que aman su venida, pero ya lee el verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pensando un poco en las dispensaciones, cada dispensación termina en juicio, ¿verdad? La dispensación de la inocencia, la conciencia, gobierno humano, promesa, ley, todo terminó en juicio. Y esta dispensación de la gracia, si el Señor viniere hoy, si viniere ahora, los fieles se van con el Señor y habrá juicio, la tribulación. Por eso, hermanos, la importancia de estar preparado cada día como si fuese el último día. Si el Señor viniere ahora, en este momento, ¿estamos preparados? ¿Nuestro corazón ha sido preparado por el Señor? ¿Su palabra ha actuado en nuestra vida a guiarnos en la voluntad agradable y perfecta de nuestro Señor? El apóstol Pablo dice, coronas, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Y qué es amar la venida del Señor? ¿Qué significa eso para nuestra vida? ¿Qué impacto hace eso en nuestro corazón? El Señor viene. Y eso lo escuchamos cada día, el Señor viene. Pero, ¿cuánto lo estamos esperando? El apóstol Pablo dijo, el tiempo de mi partida ha llegado. Él ya sabía. Él quería terminar su carrera con gozo y también el ministerio que recibió del Señor. Ambos quería terminar con gozo y así lo hizo. Y él dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. El Señor no nos va a dar más de lo que merecemos, ¿verdad? Si hemos llevado una vida de obediencia, una vida de sumisión, una vida rendida a la guía, a la dirección del Espíritu Santo, ¿qué nos espera? Corona de vida, corona de justicia. Y vemos en Apocalipsis, no todos tienen corona, ¿verdad? La iglesia de Esmirna, que corresponde a los santos fieles que ya partieron, corona de vida. Hay otro grupo, 24 ancianos. Vamos a leer ese Apocalipsis 4, el verso 4 y 10 y 11, para ver este grupo reducido que tienen coronas. ¿Y qué hacen con su corona? Apocalipsis capítulo 4, el verso 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en el trono a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. El 10 y 11 dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí vemos este grupo, un remanente, que tienen corona. Y el número 24 representa, ¿verdad?, a los vencedores totales. Y gracias a Dios, ¿qué fue la característica de estos santos? Amaron al Señor, entregaron su vida, entregaron su voluntad al Señor. Y gracias a Dios por la palabra que actúa poderosamente en la vida de aquel que recibe por fe. El apóstol Pablo dice en Hechos 20:32, Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Por qué hacemos tanto énfasis a la palabra de su gracia? Porque es el único que tiene poder para cambiar, tiene poder para sobreedificar. Y es en el único que Dios va a dar herencia a los santificados. Por eso, hermanos, debemos preparar nuestro corazón, nuestra vida. Él vendrá y Él viene y no tardará. En Primera de Tesalonicense, capítulo 4. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, 15 al 17, vamos a leer. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí están los santos de Esmirna, los fieles que han partido con el Señor. Ellos se despertarán primeramente. El 17 dice, luego nosotros, lo que vivimos, lo que estamos andando en una vida de obediencia al Señor, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gracias a Dios por su palabra que nos muestra de qué manera el Señor vendrá. Él viene con voz de mando, tan potente su voz que aún los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, que aún estamos en esta vida proclamando todo el consejo de Dios, sirviéndole con un corazón rendido, este cuerpo de humillación será transformado en un cuerpo semejante al del Señor, para estar para siempre con el Señor. Por eso damos gracias a Dios por la palabra que tiene poder y su palabra que actúa en nosotros. Como hijo de Dios, su palabra debe guiarnos. Cada actitud, cada acción, inclusive cada pensamiento, cada actividad, su palabra debe guiarnos por el poder del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 16 y 17. La palabra del Señor actúa en la vida del creyente que recibe por fe. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Qué importante, hermanos, la lectura, la meditación de la palabra. Y esa palabra que more en nuestra vida. La palabra del Señor es viva, es eficaz, es útil para muchas cosas. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué importante cuando la palabra mora, la palabra vive en nuestro corazón. El verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Se tocó la trompeta, campamento en este lugar, y hemos dejado casa, comodidades, algunos, en el caso mío, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, muchas cosas dejamos por estar aquí, porque anhelamos estar aquí, porque amamos al Señor y amamos la comunión de los santos, ¿verdad? Pero todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, porque queremos agradarle a Él y queremos ser agradables delante de Él. el apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia, este hombre que dijo: el tiempo de mi partida ha llegado. Este hombre vivió para agradar al Señor, vivió haciendo la voluntad del Señor. Y en Hechos capítulo 20, él había reunido a los ancianos de Éfeso, y note lo que él le dice. Hechos capítulo 20, 17 al 20. Era la última vez que lo iba a ver, su discurso de despedida. Y dice el verso 17 de Hechos 20: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Ahí vemos el testimonio del apóstol Pablo, cómo él se comportaba entre los santos, desde el primer día que entré en Asia. Luego dice el 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol Pablo muestra su testimonio, su andar, cómo él anduvo, un testimonio agradable a Dios y también delante de los santos. La enseñanza de la palabra de Dios no faltó, no rehusó dar todo el consejo de Dios. Y también hubo pruebas, hubo acechanza y también muchas lágrimas. Pero eso no lo desanimó, porque él tenía un llamado del Señor. Y él dijo: si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Y gracias al Señor, porque él va a enseñarnos. Si amamos la venida del Señor, vamos a ajustarnos a la palabra y vamos a depender de la guía del Espíritu Santo. Sí, andar, amar la venida del Señor es andar en obediencia a la palabra. Siempre que hay oportunidad, estamos sirviendo al Señor. Sirviendo a nuestro hermano, estamos sirviendo al Señor. En Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Verso 16 al 19. Dice Primera de Juan 3, 16 al 19. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. Gracias a Dios. Si Jesús no hubiese dado su vida en la cruz por nosotros, ¿qué hubiese sido de nosotros? Si nosotros no hubiésemos quedado con los milagros que Jesús hizo, que están registrados en los evangelios, y si Él no hubiese muerto en la cruz, ¿qué sería de nosotros? Pero Él dio su vida en la cruz por nosotros. Gracias al Señor. Él puso su vida por nosotros. No, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Amar la venida del Señor es llevar a la práctica la palabra que aprendemos. Amar a nuestro hermano, viendo la necesidad de nuestro hermano, actuando en favor de nuestro hermano. Y qué lindo, hermano, ser movido por la palabra y el Espíritu Santo, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. Y gracias a Dios, su palabra nos va enseñando. Importa al Señor cómo vivimos, importa al Señor cómo nos conducimos, importa al Señor cómo tratamos entre hermanos. Sí, y gracias a Dios, nuestro amor al Señor se va a reflejar en nuestras actitudes hacia los hermanos. En Mateo capítulo 6, porciones muy conocidas, Mateo capítulo 6, el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como hijos de Dios debemos buscar conocer a nuestro Dios, conocer su voluntad, conocer cuál es su propósito para con nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo en Efesios, en su oración, pide a Dios espíritu de sabiduría y de revelación, para que el creyente, el hijo de Dios, conozca su lugar, conozca el propósito para lo cual fue llamado, y pueda conocer su herencia en los santos. En Colosense, otra vez vamos a mirar el capítulo 3, verso 1. Colosense, capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Gracias al Señor por lo que hoy podemos estar aquí, escuchando su palabra, poniendo la mira en las cosas de arriba, las cosas espirituales, ¿verdad? Porque ella es la que nos va a guiar a conocer los planes y propósitos de Dios. Ella es la que nos va a guiar de qué manera o qué forma amar a nuestro Señor y de estar preparado para cuando Él venga. En Proverbio encontramos en el capítulo 4, Proverbio capítulo 4, verso 23 al 27. Proverbio capítulo 4. Verso 23 al 27. La vida cristiana es una vida práctica diaria, y para eso tenemos la palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es el corazón? ¿Qué hay en el corazón? El corazón es el asiento de la voluntad del hombre. ¿Qué hay en nuestro corazón? Dice el 24, aparta de ti la perversidad de la boca. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren los rectos y diríjanse sus párpados hacia lo que tiene delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Cada día en la luz de la palabra examinamos nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y lo que hay en el corazón se va a manifestar. Lo que miramos depende de lo que hay en nuestro corazón. Si la palabra de Dios está morando abundantemente en nosotros, vamos a mirar lo recto, vamos a mirar las cosas espirituales, lo que pertenecen a la piedad. Y nuestro andar va a ser un andar santo, un andar agradable al Señor. En Proverbio capítulo 23, Proverbio capítulo 23, el verso 26. Proverbio capítulo 23, verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué tanto el Señor pide el corazón? Dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará el corazón. Si el Señor es el centro de nuestra vida, Si el Señor es el centro de nuestro corazón, las demás cosas son sin valor. Como dijo el apóstol Pablo, por amor de Cristo he estimado todas las cosas como pérdida, inclusive como basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿A qué hemos rendido nuestro corazón? ¿Está rendido a la palabra de Dios? Porque tenemos ejemplo en la Escritura. David fue ungido como rey, ¿verdad? Samuel lo ungió. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo revelación de que David iba a ser el rey y que él iba a ser el segundo. Pero Jonatán no hizo elección. David fue al desierto. Allí él estuvo en exilio, en cueva. Estuvo en Siclag, el valle de aflicción. ¿Y dónde estuvo Jonatán? En el palacio. ¿Y cómo terminó Jonatán? Junto con su padre, muerto. Pero David reinó. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que tomar decisiones. Por causa del Señor, por causa de amar la venida del Señor, vamos a tener que pagar precio. Y a veces un precio muy alto. Nos desprecian, nos menosprecian, nos desestiman, pero seguimos de igual manera al Señor, porque nuestro corazón ganó el Señor. En segunda de Timoteo, el capítulo 2, amar la venida del Señor no es poca cosa, pero caminando con el Señor vamos entendiendo y vamos valorando que valió la pena dejar todo por el Señor. En el capítulo 2, 12 dice, si sufrimos, no es sufrir por sufrir nomás, si sufrimos en obediencia a la palabra de Dios, si sufrimos por pararnos firme en defensa y confirmación de este mensaje de gracia, también reinaremos con Él. Ahí está, hermano. Y luego dice, si le negáremos, Él también nos negará. Si somos infieles, si no somos dignos de confianza para pararnos y defender este mensaje del Señor revelado al apóstol Pablo, no vamos a tener el privilegio de reinar con el Señor. Y qué triste, ¿verdad? En estos tiempos se ve mucho eso. Los que un día han escuchado este mensaje y tal vez otros han proclamado este mensaje, ahora ya no están andando conforme a la revelación de este mensaje. Pero de igual manera seguimos adelante. De igual manera caminamos con el Señor. Aunque tal vez muchas veces pensamos como Elías, me he quedado solo. Pero había sido que no estaba solo. Dios dijo, haré que quede 7000. Cuyos corazones no se inclinaron a los Baales. Inclusive el apóstol Pablo, en la defensa de este evangelio, dice, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. Pero ¿qué dice él? El Señor estuvo a mi lado. Y si el Señor está a nuestro lado para proclamar este mensaje, es suficiente, ¿verdad? Gracias al Señor, que podamos seguir adelante, que podamos desear conocer más del Señor. Sabemos que el precio es alto, a veces la familia, a veces en el trabajo, inclusive en la misma congregación, vienen ofertas. Si cambias tu mensaje, si haces más liviano tu mensaje, vamos a seguir con vos. Pero hermano, no podemos cambiar este mensaje, porque este es el mensaje de Dios para esta edad, para este tiempo. Y este mensaje es que el que nos prepara para la segunda venida de Cristo. Dice el 13, si fuéremos infieles. Si fuéremos infieles, hay esa posibilidad, porque Nuestra carne está siempre allí. Y a veces en un descuido nos deslizamos, tropezamos. Pero otra vez ahí está el Señor. Él permanece fiel. Podemos volver a Él. Podemos reconocer nuestra condición. Y ahí está Él. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias a Dios. Romanos capítulo 8, el verso 17. Romanos capítulo 8, el verso 17. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Gracias a Dios. Todos somos hijos, ¿verdad? Al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y ya somos herederos. Somos herederos. Pero dice, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Cambia, ¿verdad? Coheredero con Cristo. Y ahí está la factura. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí. ¿Qué le parece? ¿Está dispuesto de pagar el precio? ¿Está dispuesto a sufrir menos precio por causa del Señor? ¿Por causa de predicar su palabra? En una situación contraria, ¿cómo reaccionaríamos? En una oportunidad predicando sobre los querubines, un hermano dice, del asiento, estoy cansado. Me tenés cansado con ese tema. ¿Y qué va a pasar? Nosotros también, como hijos. Pero queremos ganar al Señor. Queremos ser todo lo que el Señor quiere que seamos. Y queremos saber todo lo que el Señor quiere que sepamos acerca de Él, acerca de su obra y acerca de lo que va a ser reinar con Cristo por 1000 años. Hay un precio que pagar, pero el peligro es real, hermano. Volviendo a 2 de Timoteo capítulo 4, tenemos el primer enemigo, que es nuestra carne. El primer enemigo está en nosotros mismos. Sistema, su manera, su forma. Y es un peligro en este tiempo, hermano. El mundo ha entrado en la iglesia. Sí. Y dice el apóstol Pablo, Demas me ha desamparado. Con el apóstol Pablo y con este mensaje había persecución, acechanza, menosprecio, y eso no agradó a la carne de Demas. Entonces él buscó algo más brillante, algo más atractivo. Sí, porque el mundo es así, es atractivo. Sí, a los ojos. Pero nosotros debemos hacer decisión. ¿Queremos algo temporal? ¿Queremos algo pasajero? ¿Queremos el confort de este mundo? Y vamos a tener. Pero no vamos a alcanzar lo mejor que el Señor tiene para nuestra vida. Y tal vez podemos tener todo eso, pero de igual manera, rendirnos al Señor de corazón. Permitir que su palabra obre y actúe poderosamente en nuestra vida. En Primera de Juan, el capítulo 2, note lo que dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Sí. Peligro hay por doquier. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todos tenemos casa, tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos responsabilidad. Pero eso no debe ser excusa para inclinarnos al mundo, a sus placeres y a todo lo que el mundo ofrece. El rey de Sodoma y Gomorra le dijo a Abraham: dame la persona y tú quédate con los bienes. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? He alzado mi mano al cielo, manos limpias, manos libres para adorar al Dios vivo y verdadero. Y dice Abraham: de ti no tomaré ni siquiera una correa de calzado. Imagínense, para que no diga después: yo enriquecí a Abraham. Tomó decisión, ¿verdad? Y hoy día, ¿cuántos hijos de Dios están involucrándose en la política y en otras cosas, descuidando lo mejor que es la segunda venida del Señor? Por eso debemos tomar decisiones. Las cosas del mundo son pasajeras, es temporal. Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué importante, hermano, hacer la voluntad del Señor. Sí. Jesús, en su oración sacerdotal, él oró para que seamos guardados del mundo, que no seamos quitados, sino guardados del mundo, porque el mundo va a venir con su oferta, va a venir con su brillo, con su esplendor. Sí. Y Pablo, que dijo en Gálatas 6:14: el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. El mundo miró a Pablo y vio algo muerto, algo sin valor. Pablo miró al mundo sin valor, nada atractivo para él. ¿Por qué? Porque él en Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia. Él no tomó en poco la gracia del Señor. ¿Y qué quiere decir desestimar? Quiere decir poner a un lado como algo de poco valor. ¿Y cuánto hay que hacen así con este mensaje? Dejan este mensaje para abrazar otra cosa. Pero que no sea esa nuestra situación. Amemos este mensaje, abracemos, no desechemos, no desestimemos el mensaje de gracia, porque por medio de ella somos preparados para reinar con el Señor. Vendrá oferta, ¿verdad? Vendrá oferta. Hay en nuestra tendencia al ser inclinado. Vamos a leer en Génesis capítulo 13 lo que ocurrió a este hombre. Génesis capítulo 13, y todos conocemos, ¿verdad?, la historia de Lot. Génesis capítulo 13, el verso 10 y 11. Mala decisión trae consecuencia lamentable a nuestra vida. Hubo problema entre los pastores de Lot y de Abraham, y tuvo que haber decisión. Abraham dice: tú escoge. Si vos te vas para el norte, yo voy para el sur. Y si vos te vas para el sur, yo voy para el norte. Y el verso 10 dice: y alzó Lot sus ojos. Así el carnal, porque Lot representa al creyente carnal. Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Y el 11 dice: entonces Lot escogió para sí. Qué fracaso, ¿verdad? Cuando tomamos decisión para mí. Debemos tomar decisión por el Señor, por el Señor. Cada día negarnos, tomar la cruz y seguir en pos del Señor. Y la cruz, ¿verdad?, habla de desprecio, habla de sufrimiento. Pero Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y todos sabemos ya, Lot llegó a ser una eminencia en Sodoma y Gomorra. Pero ¿ganó un alma para el Señor? No. En Pedro habla que Lot cada día afligía su alma justa, viendo y oyendo la nefanda conducta de los inicuos. Es tremendo, hermano, tomar malas decisiones. Más adelante, Lot ofreció sus hijas a aquellos moradores perversos de Sodoma y Gomorra. Qué triste, ¿verdad? Qué triste para este hombre que estuvo caminando con Abraham, este hombre de fe. Y nosotros tenemos oportunidad de alcanzar lo mejor, pero debemos pagar el precio. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12. Y vamos a mirar 1 al 3. Romanos capítulo 12, 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Así es la gracia, así es el Señor. Él nos ruega, Él por amor nos pide. ¿Qué es lo que pide? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A veces uno pasa hora y hora mirando la tele, un deporte, tal vez noticia, no te duele nada. Doblamos nuestra rodilla para orar y empieza a doler la cintura, la rodilla, la cabeza, todo. Increíble cómo este cuerpo se manifiesta. Pero por amor al Señor, en la práctica, vamos venciendo, pasando tiempo en comunión con el Señor, orando al Señor. Demostramos nuestra dependencia de Él. Demostramos nuestro amor hacia Él, orando en todo tiempo, dice la palabra de Dios, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y gracias a Dios, presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Eclesiastés 5 dice: cuando venga a la casa de Dios, mira tus pies y acércate más para oír. Que sea así nuestra vida, que nos acerquemos para oír. El 2 dice: no os conforméis a este siglo, a este tiempo, a la manera, al sistema actual de la que estamos viviendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Somos necesitados, necesitamos del Señor. Ni yo soy más que usted, ni usted más que yo. Somos igualados delante del Señor, la misma posición. Ahora nuestro estado ahí cambia. Uno más crecido, otro menos, pero vamos hacia adelante. Su palabra nos lleva a conocer y a depender más del Señor. Que el Señor nos ayude y que podamos amar su venida. Él viene, ¿verdad? Él viene. Y en Primera de Corintios, yo no sé la hora como estamos. Vamos a leer esto para dejar ahí. Primera de Corintios, en el capítulo 9. Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos la palabra de Dios que nos va a enseñar cómo correr. La palabra nos va a enseñar cómo andar en una manera digna de un hijo de Dios. Que el Señor bendiga.
agradecemos infinitamente en esta mañana a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque tenemos esa confianza que Él está, ¿verdad?